Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Decía el escritor Andrés Trapiello en uno de sus libros, hablando de las burbujas, decía: lo mejor de las burbujas es como guiñan el ojo antes de despedirse de este mundo. Seguro que os habéis fijado, os ha llamado la atención alguna vez ese guiño, esa despedida de las burbujas. Vamos a hablar hoy en este Mar de Fueguitos de burbujas, de una burbuja, de quizás la burbuja más famosa con la que nos hemos topado en los últimos años, y vamos a tratar desde aquí, hablando de ella, haciéndole un guiño, vamos a tratar de que desaparezca, de este mundo. Las gentes del movimiento 15M llevan desde todo el día de hoy, desde primera hora de la mañana, en la Puerta del Sol, participando en un foro que han organizado las gentes del grupo transversal, el de economía, el de política a corto plazo y el de política a largo plazo, el subgrupo de vivienda y también el de medio ambiente, en un foro que han titulado Foro Social contra la Burbuja Inmobiliaria, un foro que empezaba a las 12 del mediodía, que ahora todavía continúa, que estaba previsto que terminara sobre esta hora, sobre las 7 de la tarde, un foro en el que han participado, por ejemplo, el economista José Manuel Naredo, hablando de esa burbuja inmobiliaria. También las gentes de Greenpeace han presentado su informe Destrucción a toda costa, y también ha habido pues diferentes conferencias de diferentes gentes sobre este tema, sobre la burbuja inmobiliaria, y también un taller hipotecario o un foro de participación ciudadana. Todo eso durante todo el día de hoy en Madrid, en la Puerta del Sol. Hasta allí vamos a irnos dentro de unos minutos en directo para que nos cuenten todo lo que ha pasado durante el día de hoy en ese foro social contra la burbuja inmobiliaria, y para que nos presente también esa manifestación estatal que han convocado en Madrid este domingo a las 12 del mediodía en Atocha, en Cibeles, en Sol, una manifestación con el título, con el lema Cambia, cambio de modelo ya, defensa de lo público, participación ciudadana, stop corrupción. Hasta Madrid nos iremos, como os digo, dentro de un ratito para intentar hablar en directo con los organizadores de este foro contra la burbuja inmobiliaria, foro sobre la burbuja inmobiliaria. Vamos también a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos de buenas inversiones. Vamos a hablar de gentes que se caen y que se levantan, cómo caerse y cómo levantarse de la mejor manera posible. Vamos también a hablar del mercado común, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de muchas cosas. Nos van a contar diferentes gentes, muchas historias, gentes de ayer, gentes que hace años nos dejaron, gentes de hoy, del siglo XXI, que saben y mucho de economía, de lo que está pasando. Muchas historias, algunas de ellas sorprendentes, ya os adelantamos, como el de esa persona que quiso comprar un metro cuadrado de tierra para vivir sobre él, encima de... Luego os lo contamos. Antes, comenzamos con un poquito de música, segundo trabajo de unas gentes que hacen música divertida, música de fiesta, música también de denuncia. Se llaman Cayo Malayo, su segundo disco, que ha salido hace unos días, se llama Catalonska, y de ese disco nos quedamos para comenzar con este tema, Ombas, Cayo Malayo.
Sorra i les estrelles, no recordo si estava ple de vi. De rata fia, de barreja, de bombada, de maó. Amnèsia col·lectiva, destructiva del ronyó. Potser la nit em crema tots els somnis. Aquest pet m'ha fet reflexionar. La remeia recitava tots els hàbits per fer fora la raça que pren la bota i amb el pa. I al carrer,
em sento diferent.
I al carrer,
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna,
abrimos nuestro diario de abordo. Y lo hacemos donde lo dejábamos la semana pasada, en ese penal número 5 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, con esos presos de La Voz de la Mate, Voces Inocentes, Solidarios de La Voz de la Mate, Adelantes Todos a la Otra Campaña, presos que estaban en huelga de hambre y que este domingo decidían dejar terminar esa huelga de hambre después de 39 días de huelga de hambre. No es el motivo, dicen en un comunicado, de desistir en las luchas. Al contrario, lucharemos con más fuerza hasta vencer al mal sistema. Es por ello que hacemos público que hemos desistido en nuestra huelga de hambre este domingo 6 de noviembre, siendo las 8 de la noche, por motivo de la gravedad de nuestra situación de salud, antes de que sea difícil la reparación de nuestra salud física. Nosotros hemos desistido por el motivo de que algunos compañeros están muy complicados de su situación de salud, pero no levantamos la huelga de hambre a cambio de lo que exigíamos al gobierno. Entonces, es por eso que seguiremos luchando con vida. Mientras hay vida, habrá posibilidad de seguir luchando por la justicia y el bienestar de todos, pero no lo vamos a hacer como el mal sistema lo quiere. Por otro lado, seguimos exigiendo al gobierno que intervenga lo más pronto posible y nos conceda nuestras libertades, libertades que el gobierno nos ha robado. Por último, les decimos a todos y todas las compañeras y compañeros y las organizaciones nacionales e internacionales que vamos a seguir exigiendo la justicia, porque las luchas que llevamos a cabo no tiene fin. Comunicado que hacían público este mismo lunes, después de que el domingo a la noche decidieran esos presos abandonar, después de 39 días, la huelga de hambre que estaban llevando a cabo, para exigir al gobierno mexicano que les ponga en libertad, que haga justicia, que no les tenga injustamente encarcelados. Este lunes conocíamos ese comunicado. Este lunes también el Tribunal Russell sobre Palestina ha presentado las conclusiones de su tercera sesión en una conferencia de prensa internacional realizada en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Allí han informado sobre los ataques sufridos tanto por testigos que han declarado durante este tribunal como por la página web de la organización. Tras la declaración, por ejemplo, de Hanin Zoabi, parlamentaria palestina en el Parlamento de Israel, un parlamentario del grupo Kadima ha solicitado el retiro de su título de ciudadanía. Zoabi señaló ante el tribunal Russell que no quería un Estado exclusivamente judío, sino uno donde pudieran vivir personas en libertad e igualdad. El Tribunal Russell ha concluido que el Estado de Israel somete a la población palestina a un régimen institucionalizado de dominación, llegando a corresponderse con la definición de apartheid según el derecho internacional, aplicando esto a toda la población palestina, palestinos de Israel, palestinos viviendo en territorios ocupados y refugiados. En particular, dice el Tribunal Russell, la población palestina que vive bajo la administración militar colonial está sujeta a una forma especialmente grave de apartheid. El tribunal concluye que estos actos inhumanos no ocurren de manera aislada o fortuita, sino que están suficientemente extendidos, integrados y complementados como para ser descritos como sistemáticos. Asimismo, en contraste con la accesibilidad y lo explícito de la legislación del apartheid sudafricano, el tribunal Russell ha puesto especial atención en la opacidad e inaccesibilidad de muchas leyes, órdenes militares y regulaciones que protegen el institucionalizado régimen de dominación israelí. Por último, se han relatado también en este tribunal Russell las implicaciones y consecuencias legales de este apartheid israelí. Israel debe cesar los actos de apartheid y las políticas de persecución, asegurando y garantizando que no se repitan. Además, Israel está obligado a reparar y compensar a los palestinos por los daños materiales y morales causados. Por otro lado, los terceros estados y organizaciones internacionales tienen responsabilidades internacionales, teniendo el deber de cooperar para detener las violaciones israelíes del derecho criminal internacional. Ante esto, el jurado jurado del tribunal urge al Estado de Israel a desmantelar inmediatamente su sistema de apartheid y a la cesión de los actos de persecución sobre la población palestina. A los terceros estados les urge a cooperar para detener esta situación ilegal utilizando las medidas que consideren adecuadas para tal fin, por ejemplo, la imposición de sanciones, la ruptura de relaciones diplomáticas o de las relaciones bilaterales con Israel. De igual modo, el Tribunal Russell también urge a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación rigurosa para considerar la cuestión del apartheid contra la población palestina. También se llama a la sociedad civil global a revivir el espíritu de solidaridad que contribuyó al fin del apartheid en Sudáfrica, apoyando la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. El Tribunal Russell sobre Palestina continuará trabajando para hacer cumplir las recomendaciones del jurado de esta sesión del tribunal y de cara a la próxima sesión prevista para septiembre de 2012 en Nueva York, en Estados Unidos. En esta sesión, en esta tercera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina, los miembros del jurado han sido Stefan Hessel, Ronald Casrils, José Antonio Martín Pallín, Cynthia McKinney, Mairez Corrigan Maguire, Michael Mansfield, Yasmín Soca y Aminata Traoré y Alice Walker. Conclusiones de la tercera sesión del Tribunal Russell que se ha celebrado en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Hablamos ahora de petróleo, hablamos de Repsol, que anunciaba esta semana, este mismo martes, el mayor descubrimiento de crudo de su historia, concretamente en el sur de Argentina, en la provincia de Neuquén. Dicen que en el terreno que ya han explorado, esperan extraer de ese lugar 4.000 millones de barriles de crudo y de toda la zona que hay alrededor y la que también esperan poder trabajar de ahí, esa zona que se llama, por cierto, Vaca Muerta, esperan poder extraer nada más y nada menos que 27.000 millones de barriles de crudo. Pues bien, este martes Repsol, YPF a bombo y platillo, y los mercados además lo festejaban también, subían alrededor de un 6% las acciones de esta empresa, hacía público el descubrimiento de ese nuevo yacimiento de gas y de petróleo en esa región argentina de Loma de la Lata, en la provincia de Neuquén. Estos hidrocarburos son no convencionales en rocas poco porosas y poco permeables y requieren para su extracción la inyección de agua con productos tóxicos a alta presión para reventar la roca, lo que tiene gravísimos impactos ambientales. La región de Loma de la Lata ya es una zona fuertemente contaminada con importantes afecciones a las poblaciones mapuches que allí habitan. Hay que recordar, por ejemplo, el pasado mes de junio, las comunidades mapuches que habitan esa región de Loma de la Lata ya cortaron los accesos a las estaciones de Repsol YPF. Estas comunidades son propietarias de 6.800 hectáreas en cuyo subsuelo están parte de los yacimientos explotados por la multinacional española. La protesta tuvo como objeto que se limpiasen sus territorios y se les compensase por la contaminación ambiental que sufren estos pueblos mapuches. El conflicto viene de lejos. Ya en 2002, las comunidades mapuches de Loma de la Lata demandaron a Repsol YPF por 445 millones de dólares en concepto de los daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. La demanda se dividió en dos partes. En una se reclama una compensación por impactos en su salud psicofísica, la vegetación, la fauna y la afectación sociocultural. Por este apartado, los mapuches piden algo más de 138 millones de dólares. El otro concepto es el costo de la remediación de la superficie afectada, que incluye desde el agua hasta los suelos, incluido el repoblamiento de la fauna silvestre. Piden por esto 307 millones de dólares. A estos impactos que ya sufre la población local se van a sumar los de la fractura hidráulica que va a haber que realizar para extraer las nuevas reservas, mucho mayores que los impactos de la extracción convencional de petróleo. La fractura hidráulica, como ya contamos también la semana pasada, consiste en la inyección de agua con productos tóxicos a alta presión para romper la roca en la que está embebido el gas o el petróleo. ¿Qué provoca esto? Gran consumo de agua, por ejemplo. Para fracturar cada pozo se necesitan de media unos 9.000 o 20.000 29.000 toneladas de agua. Una plataforma de 6 pozos de media necesita unos 54.000 o 174.000 millones de litros de agua en una sola fractura. También el agua residual hay que gestionarla, luego se utilizan un montón de productos químicos, alrededor de 260 sustancias químicas, dice un informe del Parlamento Europeo reciente. Hay contaminación de aguas subterráneas, pequeños terremotos, cambio climático, contaminación del aire, todo eso detrás de la explotación de este tipo de recursos hidrocarburíferos. Por todo ello, Ecologistas en Acción, en un comunicado, vuelve a reclamar a Repsol YPF que deje esos hidrocarburos quietitos bajo tierra, esos 4.000 millones de barriles que ya dicen han descubierto y esos 27.000 millones que dicen les esperan al ladito. Seguimos ahora hablando de explotaciones hidrocarburíferas, pero antes se nos había pasado, al hilo de lo que estamos comentando de Palestina, deciros que mañana va a haber una charla a las 7 de la tarde en la sala de las Juntas Generales en Bilbao, coincidiendo con la novena semana contra el muro del apartheid. En la charla van a participar Maren Montovani, activista de la campaña Stop the Wall, y Mohamed Ruhaila, periodista de Gaza. Ambos dos en esa charla, 7 de la tarde, sala de Juntas Generales de Bilbao, charla que organizan Paz con Dignidad y Biladi. Mañana a las 7 de la tarde en la sala de las Juntas Generales aquí en Bilbao. Ahora sí, recuperamos esa noticia, ese anuncio de Repsol YPF que dice ha descubierto más petróleo que nunca en el sur de Argentina, y al hilo de esa noticia y de las demandas ecologistas de que no se toque por las consecuencias ambientales que tiene y para la salud de la gente ese petróleo, ese crudo, ese gas, vamos a escuchar la siguiente noticia, la siguiente, mejor que noticia, la siguiente historia.
El océano de las historias.
Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. Palabras del escritor Julio Cortázar, escritor al que invitamos hoy aquí en Mar de Fueguitos, en estos tiempos en el que las inversiones, los mercados, la economía se coloca sobre, por encima de las personas, de las gentes. Traemos hasta Mar de Fueguitos a Julio Cortázar para que nos cuente una curiosa historia. Él la contó en 1970, recuperamos su voz y recuperamos su historia. Habla de gente humilde, de gente modesta, de gente como Gómez, que tenía un sueño, tener un trocito chiquito de tierra sobre el que poder vivir tranquilamente, sin molestar a nadie. Se conformaba Gómez con apenas un metro cuadrado de tierra. Escuchamos a Julio Cortázar contándonos esta historia de inversiones y de gente humilde, una historia que vamos a dedicar a nuestro compañero y amigo Néstor Pael, y para su compañera va Julio Cortázar.
Las buenas inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus, sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender un metro cuadrado son metros cuadrados. Plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el Primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente un metro cuadrado, y que por hallarse sito entre dos solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura, pero dos días después Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al hotel del pueblo donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco pero nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente, aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente un metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de poner la reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la tierra. Calcula entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen 3 hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie. Baje y baje y baje. Por eso, cuando los ingenieros llegan 3 semanas después, todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez, o sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes, y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de 3 generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno y él no es hombre curioso, contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no, cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de $5,000 por minuto, con lo cual al cabo de 3 horas Gómez pliega la reposera, guarda el Primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país, siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno, cosa que ocurre exactamente una semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto.
Ahí está esa historia de Julio Cortázar y de ese hombre humilde, modesto, que apenas le bastaba con un metro cuadrado de tierra. We'll be right back.
que s'espatllen amb la pols. Veniu de les entranyes del fracàs, oferint falses promeses a innocents desemparats. Piranyes que ronyaires de pensions, en despistes un moment i en quedes amb mitjons. Amb un to de paraula refinat, sense remordiments, espien dels collons. I si firmes aquí, es compra la teva fi, un vol sense retorn. Benvingut al teu destí. I si firmes aquí, es compra la teva fi, un vol sense retorn. Ell és el teu destí. Les vostres preses en contractes al llarg plaç. I els bosques que venen trossets de fum, tortures en porta freda a l'escola de l'engany. Llibres anticalves i robots, allarga pastanagues, tarifes per tothom. Miracles dietètics i torrons, cosmètics naturals, assegurances per la mort. I si firmes aquí, es compra la teva fi, un vol sense retorn.
Son las gentes de Cayo Malayo cantándoles a los estafadores. Tenemos a otro del teléfono ya a Jaime del Val, portavoz del grupo Transversal de Sol, al que saludamos ya. Muy buenas noches, Jaime.
Buenas noches.
Buenas noches. Lo primero, cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en el Hotel Madrid, donde está teniendo lugar la última fase del foro sobre burbuja inmobiliaria que hemos organizado hoy, que ha durado todo el día, desde las 12 de la mañana. Primero ha sido en la Puerta del Sol, y luego pues nos hemos trasladado al hotel, donde ha tenido lugar la conferencia de José Manuel Naredo, uno de los grandes expertos economistas en tema de burbuja inmobiliaria. Y ahora mismo está teniendo lugar un foro sobre participación ciudadana a cargo del grupo de política a corto plazo de Acompadasol.
Decíamos antes los colectivos que organizáis este foro, entre ellos está el que es portavoz, el grupo Transversal. Cuéntanos qué es un grupo transversal y quiénes estáis detrás de este foro.
Pues el Grupo Transversal es un grupo que surgió en torno a septiembre con la idea de justamente plantear reflexiones y acciones en torno a cuestiones tan transversales, tan amplias, que se salen fuera, digamos, de la jurisdicción habitual de los grupos ya establecidos, como por ejemplo el tema de la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, pues también estamos ahora trabajando sobre todo en la coordinación de la manifestación estatal del 13 de noviembre y de la redacción del manifiesto unitario que estamos pasando a consenso de muchísimos grupos para que aporten sus ideas y lo que han trabajado durante estos 6 meses.
Si te parece, vamos por partes. Empezamos por este foro de burbuja inmobiliaria. Escuchamos hace unos días ese debate de los candidatos en el que se acusaban uno a otro de uno que si tú creaste la burbuja inmobiliaria, otro que tú la hiciste crecer luego. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué han contado en este foro ahí en Madrid?
Pues bueno, se han contado muchísimas cosas porque es un tema tan amplio y tan transversal, pero bueno, básicamente la culpa la tienen todos y la van a seguir teniendo puesto que siguen apostando por el mismo modelo. Esto es la burbuja inmobiliaria tiene sus raíces en el franquismo e incluso antes, y realmente es uno de los temas en los que se demuestra que transición en algunos aspectos ha habido muy poca. O sea, lo que ha habido es un paso de las políticas de Franco a un neocaciquismo en el cual pues el clientelismo político pasa por, pues bueno, por las cosas que vemos asociadas a la corrupción urbanística un día sí y otro también. Esto lo que ha generado es una bola gigantesca en la cual durante años en España se han construido más pisos que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, o sea, 5 veces más que la media europea, se ha devastado un territorio equivalente a 50.000 campos de fútbol al año, 50.000 hectáreas, son cosas verdaderamente sin precedentes a escala mundial. Y en España por eso es un tema tan transversal que aglutina toda la cuestión de la corrupción política, sistémica, a todos los niveles. Todos los partidos están implicados en esto. Por otro lado, pues fuente de devastación medioambiental, no hay otra como esta. Por supuesto, es la fuente de todos los problemas que hay ahora mismo asociados a la vivienda en España, que sabemos que son legión. Y por otro lado, pues también tiene mucho que ver con toda la cuestión de la deuda privada que se nos está haciendo pagar a todos los ciudadanos, con recortes en la deuda pública, con recortes masivos en inversión en lo público y con la privatización de todos los servicios, ¿no? Entonces se nos está haciendo pagar la deuda privada que ha sido contraída por la banca a través de la estafa masiva de la burbuja inmobiliaria. Entonces es un tema realmente de unas dimensiones gigantescas en las que están implicadas todas las administraciones, todos los partidos, y desde luego ninguno tiene la menor... En fin, no sería justo en modo alguno que ninguno de esos, sobre todo de estos dos grandes partidos, pretenda echar balones fuera diciendo que ha sido responsabilidad de ningún otro, porque todos tienen una enorme responsabilidad en este proceso. Lo peor de todo es que siguen apostando por esta cuestión. El gobierno socialista ha aprobado medidas recientemente para tener un IVA del 4 en vez del 8% en la compra de pisos, justamente para relanzar la economía del ladrillo, y todos están poco más o menos a la espera de esto, si bien nos parece francamente difícil que vuelva a producirse una burbuja inmobiliaria como la que ha habido en España, que no ha tenido precedentes en el mundo, pero y que ha habido muchos factores que la alimentaron en su día y que tiene unas raíces muy largas, ya digo que vienen como mínimo del franquismo, sí que es cierto que están ahí a la espera, a un medio y largo plazo, de seguir manteniendo vivo a este monstruo del que están robando todos a manos llenas, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante, es muy grave, no se está adoptando medida alguna para inducir un cambio del modelo. No es que ya ni siquiera se estén tomando pocas medidas o medidas inadecuadas o medidas insuficientes, es que no se está tomando medida alguna para cambiar, al revés, se están tomando medidas para volver a lo mismo, ¿no? Medidas para cambiar esto, pues hace falta una cantidad enorme de medidas diferentes, puesto que, por un lado, tenemos que hablar de medidas destinadas pues a hacer una moratoria tajante en la construcción, en la reglamentación de suelos, incluso desclasificando suelos urbanos existentes en la actualidad, tal como prescribe la Ley Estatal de Suelo, que debe hacerse con todos aquellos suelos que no estén plenamente justificados. Es imposible que esté justificado construir millones de viviendas como está previstas ahora mismo en España, cuando hay millones de viviendas vacías. Estamos hablando de más de 3 millones, posiblemente más de 5, puesto que no hay un censo actualizado, de millones de viviendas vacías que podrían dar cabida a casi 20 millones de personas. Entonces es imposible justificar la construcción de nuevas viviendas partiendo de esta base, y apelar, como se hace con la demagogia absoluta desde los partidos políticos y desde otras entidades como las promotoras, a la creación de empleo, cuando esta modelo de creación de empleo centrado en el ladrillo es la que nos ha llevado a la debacle del paro que tenemos ahora mismo, es verdaderamente intolerable, ¿no? Que sigan apelando a este discurso de creación de empleo para justificar la vuelta a esta clase de modelo. Entonces, aquí lo que hay que cambiar es radicalmente todo el sector, pues lo vamos a diversificar la producción, y esto es un proceso que requiere todo tipo de medidas. Para empezar, localizar en España sectores productivos que están ahora en Asia, en otros países. Nada de esto se está haciendo, al revés, como digo, se sigue apostando por la misma cuestión. Y, aparte, pues habría que promover muchas otras medidas, por ejemplo, en el ámbito de ir desmontando todas estas leyes que desde tiempos del franquismo, incluso antes, porque en realidad desde el siglo XIX en España se ha favorecido a los terratenientes, a los propietarios del suelo, a unidas manos privadas, cosa que no ocurre en otros países, pero bueno, todas estas figuras legales que favorecen la especulación habría que deshacerlas: el agente urbanizador, el convenio urbanístico, el aprovechamiento futuro de suelo, medidas que, increciendo desde los años 50 como mínimo, han ido generando un estado de excepción en política urbanística y en torno a esta cuestión, ¿no? Bueno, yo haría muchas otras cuestiones que ya hemos planteado y que planteamos también en el manifiesto del 13 de noviembre, como muy sintéticamente resumidas, medidas para un cambio de modelo fundamentales.
Hablabas de leyes, me viene a la cabeza ahora que cuando quieren, vi que cambian las leyes con esos, por ejemplo, esa última ley de para agilizar los desahucios que han aprobado hace muy muy poquito, que depende en qué dirección, si interesan, si se pueden cambiar, si se pueden tocar las leyes que tienen que ver con esto.
Por supuesto, o sea, todo lo que interesa a estas entidades se cambia a la menor oportunidad o sin parpadeo de ojos. Y en general son medidas siempre que favorecen pues a los que ya sabemos, a los corruptos, a la banca y a todos estos personajes, que lo que están haciendo es dinamitar la democracia, dinamitar el Estado de Derecho y destruir lo poco que quedaba del Estado de Bienestar Social. Esto lo están haciendo nuestros políticos de todo signo, esto lo están haciendo, por supuesto, con la ayuda o para favorecer a sus amigos de empresas e intereses varios, y esto se está haciendo también a otros niveles, pues como bien sabemos, desde Europa, con causas como el pacto por el euro, ¿no? Y en España la reciente reforma constitucional hecha sin referéndum alguno para recortar la deuda pública, pues está por supuesto en esta, o impedir la deuda pública, está por supuesto en esta línea de hacernos pagar a todos los ciudadanos la deuda privada contraída por esta estafa masiva de la banca.
Dicen los grandes partidos que es un mal menor, que si no hacemos esto, si no seguimos más o menos como andamos, se nos cae el chiringuito, nos vamos todos al carajo. ¿Hay alternativa? ¿Se puede pinchar esta burbuja?
Hombre, por supuesto que sí, pero pasa que se requieren muchísimas voluntades y obviamente a un ladrón cuando está con las manos metidas en el tesoro es muy difícil esperar que las quite por mucho que se lo pidas, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que quiten las manos del tesoro, que tienen puestas las manos a manos llenas para robar, ¿no? Y por desgracia no tenemos mucha esperanza de que las quiten. Pero bueno, de entrada una cuestión que hay que plantear claramente es, pues bueno, hay que generar ingresos para el Estado, pero ¿cómo? Pues que paguen más lo que más tienen y no que paguemos nosotros los ciudadanos la deuda privada de la banca. Entonces una fiscalidad progresiva que haga que todos estos poderosos y corruptos que paguen realmente por esos ingentes beneficios que han ganado, eliminar el fraude fiscal, los paraísos fiscales, en fin, hay muchas medidas que no se están potenciando en absoluto que ayudarían mucho a generar esta reconversión inmobiliaria que podemos decir realmente, es que hace falta todo un proceso ahora de una transición económica absoluta para abandonar este modelo en el que estamos situados y ojo, pues porque claro, no se trata solo de eliminar el ladrillo, hay otros países que no están basados en la economía del ladrillo y que tienen igualmente muchos problemas, no se trata solamente de eso, es un problema incluso más amplio, pero en el caso de España la cuestión del ladrillo es singularmente pesante y problemática.
Hablamos de cambio de modelo ya es el lema de la manifestación de este domingo, manifestación estatal que vais a hacer ahí en Madrid, que ha cambiado de hora. Además, cuéntanos un poquito cómo va a ser esa manifestación, cómo la habéis organizado.
Pues bueno, es una administración estatal que tendrá lugar también en otras ciudades, pero en Madrid va a ser de Atocha a Sol a las 12 de la mañana y va a estar seguida de un foro social por un cambio de modelo en el cual, pues desde las 2 o 3 en adelante, en la Puerta del Sol, durante varias horas, después de leer el manifiesto, pues todos los grupos de Sol y también barrios y ciudades van a tener oportunidad de exponer las propuestas de crítica del modelo y de cambio de modelo que han estado elaborando en estos 6 meses intensísimos de trabajo que llevamos en el movimiento y exhortando con ello a la ciudadanía a que se unan a las asambleas y a que participen de este proceso que desde luego vamos a seguir realizando, ¿no? Entonces, el manifiesto que estamos consensuando entre muchos grupos es un primer intento de generar esta declaración amplia de intenciones que hasta ahora pues, no se había realizado, por lo menos en Madrid, entre los grupos que estamos trabajándolo, y que condensa de una forma extremadamente sintética las propuestas que en estos grupos se han estado elaborando y que, por supuesto, no son definitivas, estamos tocando temas enormes que requieren un trabajo ingente y que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Es un primer intento en esta línea y este foro va a servir para ampliar esas formulaciones muy sintéticas del manifiesto con todo lo que los grupos han venido trabajando. Y, insisto, como una proyección de sostenibilidad del movimiento para que esto continúe después en ese trabajo a medio y largo plazo de las asambleas y de una democracia participativa en donde la gente pueda trabajar en desarrollar estas propuestas.
Hablando de ese trabajo a medio y largo plazo, has hablado ya varias veces de esos grupos de Sol, ahora que ya no interesa que salga la gente del 15M en los medios de comunicación, ¿qué queda? ¿Qué grupos queda? ¿Qué gente queda de aquella que salía antes y que llenaba las pantallas de televisión? ¿Qué gente queda ahí en esos grupos de Sol?
Bueno, hay mucha gente muy activa trabajando, quizá obviamente no son las masas que se veían al principio de la acampada, pero hay muchos grupos muy activos trabajando y todos ellos pues presentaremos las propuestas, todos ellos estamos colaborando en la región del manifiesto, pues por ejemplo la Comisión de Economía, la Comisión de Política a corto plazo, los grupos Economía, Política a corto plazo, a largo plazo, Medio Ambiente, Cultura, Social, los grupos de feminismos, la Asamblea Transmarica Boyo en Madrid, en fin, hay muchos grupos que tocan toda esta diversidad de temas que están muy activos, que estamos muy activos trabajando en toda esta pletora de cuestiones y en otras ciudades imagino pues que también yo conozco más que de primera mano los de Madrid, lógicamente. Entonces, hay un trabajo de fondo que efectivamente, como dices, se está ignorando por la mayor parte de los medios de comunicación, sobre todo los demás, y sobre todo los que ya sabemos, todo lo que está, en fin, del centro hacia la derecha, que es la mayor parte. Entonces, lo que hay es un intento de demagogia absoluta de desprestigiar el movimiento con discursos bastante sin fundamento y de no escuchar las voces críticas, muy críticas y llenas de fundamento que estamos articulando aquí.
Estamos en campaña electoral y parece, al menos visto desde aquí, que ya no están tan preocupados esos grandes medios de a quién van a votar o no las gentes de 15M, para quién van a pedir o no el voto. Ya no sé si por ahí se habla tanto de eso. Por aquí no tenemos la sensación de que ese sea ya el tema.
Bueno, en el momento hay muchas posturas, lógicamente, muchas personas que piensan de forma diferente y se han lanzado propuestas muy variadas, y lo que algunos pensamos es que lo que hay que hacer a circunstancias así es lo que vamos a hacer en el 13N, que es una crítica llena de contenidos al sistema, y bueno, pues que cada gente, que cada persona en función de esa crítica, pues que tome la decisión que considere. Aquí no estamos para orientar el voto a nada, bueno, yo por lo menos, de forma directa por lo menos, pero en todo caso lo que sí que creo que tenemos que hacer es una labor de crítica muy importante y de propuestas que por supuesto desde luego no se están promoviendo desde otras instancias.
Hablando de esas otras instancias, hace unos días se celebró ese debate entre los dos grandes candidatos, y una de las cosas que se dijo después del debate es que ninguno de los dos había nombrado al 15M, y algunos lo veían como, bueno, como qué pena para los del 15M. Desde aquí yo por lo menos lo veo como qué suerte han tenido los del 15M. No sé si cómo lo veis vosotros, si es mejor o es peor que hablen de vosotros, pues no sé, Rubalcaba y Rajoy.
Pues no sé qué decir, hombre, realmente casi... en general, la manera en que se habla del 15M desde ciertas instituciones políticas es tan demagógica, tan absolutamente, o bien intentando instrumentalizar el movimiento en beneficio propio, o bien intentando desprestigiarlo sin argumentos algunos, que casi casi preferimos que no se hable. Pero por otro lado, pues bueno, desde luego vamos a alzar la voz todo lo que podamos en este proceso. Sabemos muy bien, eso sí, que mucha gente no quiere que este movimiento tenga una voz y no quiere que este movimiento la alce, mucho menos, ¿no? Pero desde luego vamos a hacer todo lo posible porque se nos oiga en esta crítica de esta barbarie que estamos padeciendo todos.
Y las elecciones a la vuelta de la esquina, pero el trabajo del 15M queda mucho más lejos. Me imagino que no se quedan evidentemente en ese 20N, sino que hay ya iniciativas y propuestas que miran más adelante.
Por supuesto, y esto que comentaba antes del trabajo en torno a este manifiesto y de la puesta en común de grupos y del trabajo que intentamos promover desde el grupo transversal, va justamente en esa línea, o sea, de una línea donde en el foro del 13N básicamente vamos a exhortar a la gente a que vengan a las asambleas y que participen de este intento de poner en funcionamiento una democracia participativa. Esto es una cosa de años, de muchos años de trabajo. Estamos en el comienzo de algo y no vamos a parar, desde luego. Y bueno, pues ahí habrá altibajos, habrá periodos mejores, otros peores. Nos vienen periodos bastante difíciles y bastante negros porque se están cargando lo poco que quedaba de ese Estado de Derecho supuesto, de esa supuesta democracia, si es que la teníamos en algún sentido. Y va a haber mucho por lo que luchar, pero desde luego no es una cuestión... O sea, manifestarse en unas elecciones pues tiene sentido de aprovechar esa farsa de esa supuesta fiesta de la democracia que es votar y que en realidad creemos que no lo es, puesto que no basta con votar cada 4 años, ya lo sabemos muy bien, para que haya una democracia, puesto que los políticos pues se olvidan al día siguiente de todas las propuestas que han hecho en sus campañas electorales y ignoran sistemáticamente lo que los ciudadanos dicen hasta que vuelve a venir la siguiente votación a los 4 años siguientes, ¿no? Esta dictadura encubierta, este neocaciquismo, esta dictadura encubierta de facto de mercados, de banca y de toda esta serie de elementos heredados, en nuestro caso, en muchos casos del franquismo directamente, pero también ahora mezclados con otro tipo de mecanismos financieros globales y demás, pues bueno, frente a esto hay mucho trabajo por hacer que, aunque sea importante manifestarnos en esta fecha señalada, en esta farsa, pero también, por supuesto, se trata sobre todo de lo que va más allá y de lo que ha precedido. Por eso vamos a exponer ahora este trabajo que se ha realizado y que mucha gente quiere ignorar.
Bueno, última cosa, Jaime, mucho trabajo por delante y con la que está cayendo y con la que sigue cayendo, no sé de dónde se sacan las fuerzas o de dónde o cómo se mantienen esas fuerzas, esas ganas para seguir asamblea tras asamblea.
Pues mira, la verdad es que las asambleas son un elemento extremadamente adictivo en el sentido más positivo del término. Yo la verdad es que tengo una media de 2 asambleas por día y casi el día que no las hay, uno las echa de menos. Por lo menos a mucha gente nos ocurre esto, ¿no? Estamos descubriendo una forma de interacción y de trabajar en común que no existía, bueno, aunque existían movimientos asambleares, pero nunca de esta escala y de estas dimensiones. Y esto aporta tanto a quien participa dentro del movimiento que realmente es que es una pregunta que no nos planteamos, yo creo, la mayoría de los que estamos. Ponemos muchísima energía, muchísimo trabajo, pero es que realmente lo que sacamos, no en un sentido egoísta, digamos, de sacar un beneficio a corto plazo, sino más bien a través de un crecimiento colectivo inédito, es tan importante que, pues no sé, creo que entregamos esta energía con mucho gusto.
Pues con esa energía nos quedamos y con esa cita este domingo en Madrid, 12 del mediodía en Atocha, esa manifestación estatal Cambio de Modelo Ya, que lanzan las gentes del Movimiento 15M. Muchas gracias, Jaime, por habernos contado cómo ha ido este foro y cómo va a ir esa manifestación el domingo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego, chao.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba la niña.
¿Quién sabe lo que hará también esa burbuja inmobiliaria cuando sienta que, bueno, que estamos ya a punto de pincharla y de abandonarla definitivamente? Vamos a despedir este Mar de Fueguitos de hoy con esa cita con la que comenzábamos también, hablando de las burbujas. Lo mejor de las burbujas es como guiñan el ojo antes de despedirse de este mundo. Con ese guiño de burbujas, con ese guiño a la burbuja inmobiliaria, para que termine, para que acabemos algún día con ella, que seamos capaces algún día de imaginar cómo podría ser, cómo serían las cosas si no existiera la burbuja inmobiliaria, si no existiera todo lo que el ladrillo esconde detrás. Con esa invitación a imaginar qué viene después del ladrillo, vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Nos quedamos con otro de los temas de Cayo Malayo y regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Si nos escucháis, también nos podéis escuchar el domingo a la tarde. Pues eso, que mañana, lunes, pues vuelta al trabajo. Nos quedamos con Cayo Malayo y con esta canción para despedir hoy Mar de Fueguitos, El Teucor. Regresamos el miércoles. Agur.
La llengua que el cor fa servir quan necessita enviar algun missatge.
La maquinària que controla el nucli del teu cos és tan fiable, tan estable com la d'un motor elàstic, síncope i espàstic. En ocasions pot arribar a ser un pèl dràstic. No siguis tan prudent, que la vida no s'atura, no està morta i està impacient. No et perdis més el temps, somriu, respira i mira. És el control remot de l'ànima i les emocions. Quan decideix alguna cosa no dona raons. Amor i desamor, odi, ràbia i dolor. És la força que mou el món.
Bum, bum, bum. És el ritme que no para quan el bum, bum, bum. Que el disparet acompanya, diu que bum, bum, bum. Un batec de matinada t'accelera la mirada. Oh, oh, oh. Un, dos, caminant, caminant. Oh, oh, oh. Un, dos, el cor va batacant.
Primer cop que la vas veure vas dissimular, però mica en mica la raó se't van escapant. Que si estic encegat, que si estic enlluernat, no pots deixar-hi de pensar. No siguis tan prudent, que la vida no s'atura, no està morta, està impacient. No perdis més el temps, somriu, respira i mira.